Virgilio. La Nereida.
Libro 1.
Canto las armas y ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia prófugo por el Hado y a las playas Lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno, tras mucho sufrir también en la guerra, hasta que fundó la ciudad y trajo sus dioses al Lacio. De ahí el pueblo latino y los padres albanos y de la alta Roma las murallas. Cuéntame, musa, las causas. Ofendido que no menos dolida porque la reina de los dioses a sufrir tantas penas empujó a un hombre de insigne piedad, a hacer frente a tanta fatiga. Tan grande es la ira del corazón de los dioses. Hubo una antigua ciudad que habitaron colonos de Tiro, Cartago, frente a Italia y lejos de las bocas del Tíber, rica en recursos y violenta de afición a la guerra. De ella se dice que Juno la cuidó por encima de todas las tierras, más incluso que a Samos. Aquí estuvieron sus armas, aquí su carro. Que ella sea la reina de los pueblos, si los hados consienten, la diosa pretende e intenta. Pero había oído que venía una rana de la sangre troyana que un día habría de destruir las fortalezas tirias. Para ruina de Libia vendría un pueblo poderoso y orgulloso en la guerra. Así lo hilaban las parcas. Eso temiendo y recordando la hija de Saturno otra guerra que ante Troya emprendiera en favor de su Argos querida, que aún no habían salido de su corazón las causas del enojo ni el agudo dolor. En el fondo de su alma clavado sigue el juicio de París y la ofensa de despreciar su belleza y el odiado pueblo y los honores a Ganímedes raptado. Más y más encendida por todo esto, agitaba a los de Troya por todo el mar, resto de los dánaos y del cruel Aquiles, y los retenía lejos del Lacio. Sacudidos por los hados vagaban ya muchos años dando vueltas a todos los mares. Empresa tan grande era fundar el pueblo de Roma. Apenas daban velas, alegres, a la mar alejándose de las tierras de Sicilia y surcaban con sus quillas la espuma de sal cuando Juno, que guarda en su pecho una herida ya eterna, pensó: «Desistiré, vencida, de mi intento y no podré mantener apartado de Italia al rey de los teucros». En verdad se me enfrentan los hados. No pudo quemar balas la flota de los griegos y hundirlos a ellos mismos en el mar, por la culpa y la locura de uno solo, de Ajax y Leo. Ella fue quien lanzó de las nubes el rápido fuego de Jove y dispersó las naves y dio la vuelta al mar con los vientos. Y a él mientras moría con el pecho atravesado de llamas se lo llevó en un remolino y lo clavó en escollo puntiagudo. Y yo, reina que soy de los dioses y de Júpiter hermana y esposa, contra un solo pueblo tantos años ya hago la guerra. ¿Acaso alguien querrá adorar el numen de Juno o suplicante rendirá honor a sus altares? En su pecho encendido estas cuitas agitando la diosa a la patria llegó de los nimbos, lugares premiados de austros furiosos, a Eolia. Aquí en vasta caverna el rey Eolo sujeta con su mando a los vientos que luchan y a las tempestades sonoras y los frena con cadenas y cárcel. Ellos enfurecidos hacen sonar su encierro del monte con gran ruido. Eolo se sienta en lo alto de su fortaleza empuñando su cetro y suaviza los ánimos y atempera su enojo. Si así no hiciera, en su arrebato se llevarían los mares sin duda y las tierras y el cielo profundo y los arrastrarían por los aires. Pero el Padre Todopoderoso los escondió en negros antros, eso temiendo, y la mole de un monte elevado puso encima y les dio un rey que con criterio cierto supiera sujetar o aflojar sus riendas según se le ordenase. Y a él entonces Juno se dirigió suplicante con estas palabras: «Éolo pues a ti el Padre de los dioses y Rey de los hombres te confió calmar las olas y alzarlas con el viento, un pueblo enemigo mío navega ahora por el mar Tirreno, y se lleva a Italia y León y los penates vencidos. Insufla fuerza a tus vientos y cae sobre sus naves, húndelas, o haz que se enfrenten y arroja sus cuerpos al mar. Tengo 14 ninfas de hermoso cuerpo, de las que Bellope es quien tiene más bonita figura. La uniré a ti en matrimonio estable y haré que sea tuya, para que por tus méritos pase todos los años contigo y te haga padre de hermosa descendencia». A lo que Eolo repuso: «Cosa tuya, oh reina, saber lo que deseas. A mí aceptar tus órdenes me corresponde. Tú pones en mis manos este reino y me ganas el cetro y a Jove, tú me concedes asistir a los banquetes de los dioses y me haces señor de los nimbos y las tempestades. Luego que dijo estas cosas, golpeó con su lanza el costado del hueco monte y los vientos, como ejército en formación de combate, por donde se les abren las puertas se lanzan y soplan las tierras con su torbellino. Cayeron sobre el mar y lo revuelven desde lo más hondo, aúna el Euro y el Noto y el Ábrego lleno de tempestades, y lanzan vastas olas a las playas. Se oye a la vez el grito de los hombres y el crujir de las jarcias. Las nubes ocultan de pronto el cielo y el día de los ojos de los teucros, una negra noche se acuesta sobre el Ponto, tronaron los polos y el éter reluce con frecuentes relámpagos y todo se conjura para llevar la muerte a los hombres. Se aflojan de pronto de frío las fuerzas de Eneas, gime y lanzando hacia el cielo ambas palmas dice: tres veces y cuatro veces, ¡ay, bienaventurados cuantos hallaron la muerte bajo las altas murallas de Troya, a la vista de sus padres! ¡Oh, el más valiente de los dánaros, Tídida! Y no haber podido yo caer de Ilión en los campos a tus manos y que hubieras librado con tu diestra esta alma mía donde fue abatido el fiero Héctor por la lanza de Leácida, donde el gran Sarpedón, donde el Simonte arrastra en sus aguas tanto yelmo y escudo, y tantos cuerpos esforzados. Cuando así se quejaba un estridente golpe del Aquilón sacude de frente la vela y lanza las olas a las estrellas. Se quiebran los remos, se vuelve la proa y ofrece el costado a las olas, viene después enorme un montón de agua. Unos quedan suspendidos en lo alto de la ola. A estos otros se les abre el mar y les deja ver la tierra entre las olas en agitado remolino de arena. A tres las coge y las lanza el Noto contra escollos ocultos. A esos escollos que asoman en medio del mar los llaman los ítalos aras, enorme espina de la superficie del agua, a tres el Euro las arrastra de alta mar a los bajíos y a las sirtes, triste espectáculo, y las encalla en los vados y las cerca de un banco de arena. A una que llevaba a los licios y al leal Orontes, ante sus propios ojos la golpea en la popa una ola gigante cayendo de lo alto la sacudida arrastra de cabeza al piloto, rodando. Aquella tres veces la hace girar la tromba en su sitio antes de que la trague veloz torbellino. Desperdigados aparecen algunos nadando en la amplia boca, las armas de los hombres, los tablones y el tesoro troyano entre las olas. Ya la nave poderosa de Ilioneo, ya la del fuerte Acates y la que lleva Avante y la de Aletes el anciano la tempestad las vence. Por las maderas sueltas de los flancos reciben todas el agua enemiga y se abren en rendijas. Entretanto Neptuno advirtió por el ruido tan grande que el mar se agitaba, se desataba la tormenta y el agua volvía de los profundos abismos y, gravemente afectado, miró desde lo alto sacando su plácida cabeza por encima del agua. Ve por todo el mar la flota deshecha de Eneas, y a los troyanos atrapados por las olas y la ruina del cielo. Y no se le escaparon al hermano las trampas y la ira de Juno. Así que llama ante él al Céfiro y al Euro, y así les dice: a tanto ha llegado el orgullo de la raza vuestra. Ya revolvéis el cielo y la tierra sin minumen, vientos, y os atrevéis a levantar moles tan grandes. Os voy a, pero, antes conviene volver a componer las olas agitadas. Más adelante pagaréis con pena bien distinta vuestro atrevimiento. Marchaos ya de aquí y decid esto a vuestro rey. El gobierno del mar y el cruel tridente no a él, sino a mí, los confió la suerte. Se ocupa él de las rocas enormes, Euro, vuestras moradas. Que se jacte en aquella residencia Éolo y reine en la cerrada cárcel de los vientos. Así habla, y antes de decirlo aplaca el mar hinchado y dispersa el montón de nubes y vuelve a traer el sol. Simoto y Tritón intentan a la vez sacar las naves del filoso escollo. Las alza él con su propio tridente y abre las vastas sirtes y serena el mar y recorre la cresta de las olas con sus ruedas ligeras. Y como en un gran pueblo cuando a menudo surge el motín y se enciende el corazón de los villanos, y vuelan ya piedras y antorchas y la locura sirve a las armas. Entonces, si pueden ver a un hombre de grave piedad y méritos, callan y se detienen a su lado con el oído atento. Él gobierna con palabras sus ímpetus y ablanda sus corazones. Así decayó todo ruido en el mar luego que el padre contemplando la superficie llevado a cielo abierto conduce sus caballos y vuela dando rienda suelta a su carro. Los agotados Eneadas intentan ganar a la carrera las costas más próximas y se dirigen hacia las playas de Libia. Hay un lugar en una profunda ensenada y, ofreciendo sus costados, una isla lo hace puerto rompiendo contra ellos cuanta ola viene del mar, que se divide en arcos de reflujo. Aquí y allá vastos roquedales y frayones gemelos amenazan al cielo, bajo la cima de los cuales calla en gran extensión un mar seguro. Se añade por encima un decorado de selvas relucientes y se alza un negro bosque de horrible sombra. Una gruta se abre enfrente, de colgantes escollos. Dentro, aguas dulces y sitiales en la roca viva, morada de ninfas. Se sujetan aquí las naves cansadas sin maroma alguna, no las ata el ancla con su curvo mordisco. Aquí llega Eneas con las siete naves que reunir pudo del número total, y desembarcando con gran ansia de tierra toman los troyanos posesión de la anhelada arena y tienden en la playa los cuerpos de sal entumecidos. Y primero Acates le hizo brotar al pedernal la chispa y prendió con ella unas hojas y puso alrededor ávido alimento y raudo sacó del pábulo la llama. Luego, cansados de fatigas, sacan el alimento de seres que el agua empapó y las armas cereales y se aprestan a tostar en las llamas la comida rescatada y entregarla al molino. Trepa mientras Eneas al acantilado y revisa a lo lejos cuanto se ve del mar, por si divisar puede alguno arrastrado por el viento, y las birremes frigías, Anteoaca pisó las armas de Caico en lo alto de sus popas. Ninguna nave a la vista, observa sin embargo a tres ciervos vagando por la playa. Sigue por detrás entera la manada y pase larga formación por los valles. Se detiene entonces y empuña al punto el arco y las veloces flechas, las armas que el fiel Acates le llevaba, y abate los primeros a los que van delante con la cabeza erguida. De cuernos como árboles, después a la tropa y alborota a toda la manada acosándolos con sus disparos en el espeso bosque. Y no paró hasta que, vencedor, siete hermosos ejemplares pone en el suelo, hasta igualar el número de naves. Luego vuelve al puerto y entre todos los compañeros los reparte. Distribuye después el vino que el buen Acestes había puesto en orzas y les había entregado el héroe cuando dejaban la costa Trinacria, y consuela sus afligidos corazones con estas palabras. Compañeros míos, pues que no ignoramos lo que son desgracias, cosas más graves, habéis sufrido, y a estas también un dios pondrá fin. Habéis pasado ya la rabia de Sila y los escollos que resuenan fuertemente, y conocéis también las piedras del cíclope. Recobrad el ánimo y deponed ese triste temor, que quizás hasta esto recordaremos un día con gusto. Entre diversas fatigas, entre tantas circunstancias adversas buscamos el Lacio, donde nos muestran los hados sedes apacibles. Allí renacer deben los reinos de Troya. Aguantad y guardaos para tiempos mejores. Así dice, y aunque graves cuitas lo afligen, simula esperanza en su rostro, guardando en su pecho una pena profunda. Ellos se aprestan al botín y van preparando la comida. Separan el lomo de las costillas y las vísceras sacan. Unos lo cortan en trozos que clavan, temblando, en los asadores, colocan otros los calderos en la playa y se encargan del fuego. Recobran luego las fuerzas comiendo y echados en la hierba se llenan de un vaco añejo y de pingüe carne. Después de saciar su hambre con el banquete y retirar la mesa, echan de menos en larga plática a los amigos perdidos, divididos entre la esperanza y el miedo, pensando bien que viven, bien que han llegado al final y no les huirán llamarlos. Y en especial el piadoso Eneas lamenta la pérdida ya del fiero Orontes, ya de Ánico y el destino cruel de Lico y al valiente Gías y al valiente Cloanto. Y habían ya acabado cuando Júpiter de lo alto del éter, mirando el mar velero y las tierras que se extienden y las costas y los dilatados pueblos, así se detuvo en la cima del cielo y clavó sus ojos en los reinos de Libia. Y a él que revolvía en su pecho cuitas tales, afligida y llenos de lágrimas sus ojos brillantes, se dirige Venus. Oh, tú que gobiernas con poder eterno las cosas humanas y divinas y aterrorizas con el rayo. ¿Qué delito tan grande ha podido cometer Eneas contra ti? ¿Cuál los troyanos que ven cerrarse ante Italia el orbe entero de las tierras cuando tantas muertes han sufrido? Cierto es que has prometido que de aquí al correr del tiempo saldrían los romanos, de aquí los caudillos de la sangre de Teucro que bajo su poder tendrían el mar y las tierras todas. ¿Qué pensamiento, padre mío, cambiarte ha hecho? Solo eso en verdad me consolaba de la caída de Troya y sus tristes ruinas, compensando con otros unos hados adversos. Pero ahora la suerte sigue igual para unos hombres a quienes tantas desgracias han sacudido. ¿Qué límite marcas, rey soberano, a sus fatigas? Antenor, escapando de entre los aqueos, pudo llegar a los golfos de Iliria y entrar a salvo en el reino de los Liburnos y superar las fuentes del Timavo, de donde entre el vasto rugido de los montes por nueve bocas baja mar desatado y golpea los campos con sonoro piélago. Pudo por fin fundar la ciudad de Pátavo y las sedes de los teucros y dio un nombre a su pueblo y de Troya las armas clavó. Ahora descansa acomodado en plácido reposo. Y nosotros, tu estirpe, a quienes concedes el alcázar del cielo, nos vemos abandonados con las naves perdidas terrible. Por el enojo de una sola y se nos aparta de la cita las costas. ¿Es este el premio a la piedad? ¿Así nos repones en el trono? El sembrador de dioses y de hombres, sonriéndole, con el rostro con el que el cielo serena y las tormentas, libó los besos de su hija, y luego le dice: deja ese miedo, Citerea, que intacto permanece para ti el sino de los tuyos. Verás la ciudad y las prometidas murallas de Lavinio y llevarás, sublime, hasta las estrellas del cielo al magnánimo Eneas. Que no ha cambiado mi opinión. Este lo diré, pues esa cuita te devora, claramente y dando vueltas removeré los arcanos del destino, te librará en Italia una gran guerra y a pueblos feroces golpeará y pondrá sus hombres leyes y murallas, hasta que el tercer verano le vea reinando en el Lacio y pasen tres inviernos desde la derrota de los Rútulos. En cuanto a su hijo Ascanio, al que ahora se da el sobrenombre de Julo que hilo era mientras de Ilión la fuerza se sostuvo, ha de cumplir con su poder 30 grandes giros del paso de los meses, y de la sede de Lavinio trasladará su reino, y ceñirá de fuertes murallas al Valonga. Aquí se reinará 300 años completos por la raza de Héctor, hasta que Ilia, princesa sacerdotisa, preñada de Marte le dará con su parto una prole gemela. Después, contento bajo el rubio manto de una loba nodriza Rómulo se hará cargo del pueblo y alzará las murallas de Marte y por su nombre le dará el de Romano. Y yo no pongo a estos ni meta ni límite de tiempo. Les he confiado un imperio sin fin. Y hasta la áspera Juno, que ahora fatiga de miedo el mar y las tierras y el cielo, cambiará su opinión para mejor, y velará conmigo por los romanos, por los dueños del mundo y el pueblo togiado. Así lo quiero. Al correr de los lustros llegará un tiempo en que la casa de Asaraco someterá a esclavitud a Ftia y la ilustre Micenas y mandará en la vencida Argos. Nacerá Troyano César, de limpio origen, que el imperio ha de llevar hasta el océano y su fama a los astros, Julio, con nombre que le viene del gran Julo. Lo acogerás, segura, tú en el cielo cuando llegue cargado con los despojos de Oriente. También él será invocado con votos. Con el fin de las guerras más suaves se hará el áspero siglo. La canosa lealtad, y Vesta y Quirino con su hermano Remo darán sus leyes, y serán cerradas las sanguinarias puertas de la guerra con trancas reforzadas y con hierro. Dentro, Impío, el furor sentado sobre sus armas crueles y atado con 100 nudos de cadenas a la espalda rugirá erizado con su boca de sangre. Esto dice, y envía desde el cielo al que Maya engendró a que se abran las tierras y los nuevos alcázares de Cartago acojan a los teucros, para que no los rechace de sus tierras Dido, ignorando el destino. Vuela aquel por el cielo abierto con el impulso de sus alas y se presenta raudo en las costas de Libia. Y ya cumple las órdenes y rinden los púnicos su fiero corazón porque el dios lo quiere, y la que más la reina guarda a los troyanos con ánimo sereno y bondadosamente. El piadoso Eneas, en esto, dando muchas vueltas en la noche, apenas nació la luz sustentadora, decidió salir y explorar los nuevos lugares, las costas que ganaron con el viento, e indagar quién las habita como no ve cultivos, si hombres o fieras, y traer exacta noticia a sus compañeros. En una quebrada del bosque, bajo el hueco de una roca sus naves oculta entre árboles y sombras de espanto. Y él se marcha solo con la compañía de Acates apretando en sus manos dos lanzas de ancho filo. En medio del bosque se le presentó su madre con los rasgos y el aspecto de una doncella, y con las armas de una doncella espartana, cual fatiga la tracia a sus caballos arbalice, o al ebro alado sobrepasa corriendo. Pues presto el arco lo llevaba colgado de sus hombros según la costumbre de casa y dejaba flotar al viento sus cabellos, desnuda la rodilla y la ropa suelta recogida en un nudo. Y habló la primera. Jóvenes. Decidme si de las mías habéis visto alguna, de mis hermanas, vagando por aquí con la aljaba y con la piel de lince llena de manchas, o siguiendo a gritos la carrera de un jabalí espumante. así Venus, y así de Venus el hijo comenzó por su parte. Ni hemos oído ni hemos visto a ninguna de tus hermanas. ¿Cómo he de llamarte, muchacha? Pues no tienes cara de mortal ni suena tu voz como la de los hombres, oh diosa sin duda. Quizá hermana de Febo o una de la sangre de las ninfas. Sé feliz y ojalá, seas quien seas, alivies nuestra carga y nos digas por fin bajo qué cielo, a qué lugar del mundo hemos ido a parar. Ignorantes del lugar y de sus hombres vagamos, por el viento y el vasto oleaje aquí arrojados. Hará caer nuestra diestra muchas víctimas ante tus altares. Venus entonces. En verdad no me creo digna de tales honores. Llevar al Java es costumbre de las muchachas de Tiro y anudar en alto sus piernas a coturnos de púrpura. Tierra de púnicos es la que ves, Tirios y la ciudad de Agenor, y las fronteras con los libios, pueblo terrible en la guerra. Tiene el mando Dido, de su ciudad Tiri escapada huyendo de su hermano. Larga es la ofensa, largos los avatares. Mas seguiré lo más sobresaliente de la historia. De esta el esposo era Siqueo, el hombre más rico en oro de los fenicios, y lo amó la infeliz con amor sin medida, desde que su padre la entregara sin mancha y la uniera con él en primeros auspicios. Pero el poder en Tiro lo ostentaba su hermano Pigmalión, terrible más que todos los otros por sus crímenes. Y vino a ponerse entre ambos la locura. Este Siqueo, impío ante las aras y ciego de pasión por el oro, sorprende a escondidas con su espada, sin cuidarse del amor de su hermana. Su acción ocultó por mucho tiempo y con mentiras y esperanzas vanas engañó a la amante afligida. Pero en sueño se le presentó el propio fantasma de su insepulto esposo, con los rasgos asombrosamente pálidos. Las aras crueles descubrió y el pecho por el hierro atravesado, y desveló todo el crimen secreto de su casa. La anima luego a disponer la huida y salir de su patria, y saca de la tierra antiguos tesoros escondidos, ayuda para el camino, gran cantidad de oro y de plata. Conmovida por esto preparaba Dido su partida y a los compañeros. Acuden aquellos que más odiaban al cruel tirano, o que más le temían. De unas naves que dispuestas estaban se apoderan y las cargan de oro. Se van por el mar las riquezas del avaro Pigmalión. Una mujer dirige la empresa. Llegaron a estos lugares, donde ahora ves enormes murallas y nace el alcázar de una joven Cartago, y compraron el suelo, que por esto llamaron Birsa, cuanto pudieron rodear con una piel de toro. Mas, ¿qué hay de vosotros? ¿De dónde habéis llegado o a dónde os dirigís? A quien tal preguntaba, aquel entre suspiros y sacando la voz de lo hondo del pecho. ¡Oh, diosa! Si hubiera de empezar desde el principio y tiempo tuvieras de escuchar los anales de nuestras fatigas, antes encerraría véspero al día en el Olimpo. Desde la antigua Troya, y puede que el nombre de Troya haya llegado a tus oídos, sacudidos por mares diversos, por azar, una tormenta nos lanzó a las costas de Libia. Yo soy Eneas piadoso que, arrancados al enemigo, mis penates llevo en mi flota conmigo. Mi fama es conocida más allá del cielo. Busco Italia, mi patria, y desciende mi raza del supremo Jove. Me lancé al mar de Frigia con 2 veces 10 naves, en pos de mi destino, bajo la guía de mi divina madre. 7 apenas han sobrevivido al castigo de las olas y del Euro. Yo mismo, desconocido y necesitado, vago por los desiertos de Libia, expulsado de Europa y de Asia. Y no consintió Venus que más se quejase, y así dijo, interrumpiendo su dolor. Seas quien seas, y ya que has llegado a esta ciudad Tiría, no creo que consumas las auras de la vida odiado por los dioses. Así que prosigue y vete desde aquí a los umbrales de la reina. Pues que han vuelto tus amigos y que tu flota ha vuelto te anuncio, y que al cambiar los aquilones está en seguro, si es que mis padres no me enseñaron mal a leer los augurios. Mira 2 grupos de 6 cisnes volando en formación alegres, a quienes dejando la región del éter el ave de Júpiter turbaba a cielo abierto. Ahora en larga fila ya parecen elegir una tierra o mirar desde lo alto la elegida. Igual que en su retorno juegan aquellos con alas estridentes y recorren en círculo el cielo y lanzan su canto, no de otra forma tus naves y tus jóvenes o han entrado ya en puerto o buscan su boca toda vela. Así que prosigue, y, por donde te lleva el camino, dirige tus pasos. Dijo, y relució su nuca de rosa al darse la vuelta, y desde lo más alto exhalaron sus cabellos de ambrosía un olor divino. cayó su vestido hasta los mismos pies y se marchó con el andar de una diosa verdadera. Entonces reconoció aquel a su madre que escapaba y así la siguió con la voz. ¿Por qué tan a menudo, también tú cruel, te burlas de tu hijo con falsas imágenes? ¿Por qué no se me da juntar mi diestra con la suya y oír y devolver palabras de verdad? Este fue su reproche y encaminó sus pasos hacia las murallas. Pero Venus cubrió con una sombra oscura a los caminantes y derramó la diosa a su alrededor un manto de niebla, para que nadie pudiera verlos y nadie tocarlos, o urdir un retraso o las causas inquirir de su llegada. Ella misma, volando, se va a Pafos y encontró alegre de nuevo su morada, donde tiene su templo y 100 altares arde y con incienso de saba y huelen a guirnaldas recién cortadas. Reemprendieron entre tanto su camino, por donde avanza el sendero, y ya subían a la colina que mucho asoma por encima de la ciudad y ve desde lo alto el alcázar de enfrente. Se asombra Enias de la Mole, cabañas otro tiempo, se asombra de las puertas y del ir y venir por las calzadas. Se afanan con fiebre los tirios, unos trazan la muralla y levantan la fortaleza y hacen rodar las piedras en sus manos. Otros eligen un lugar para su techo y lo rodean de un surco. Leyes están dictando los jueces y el senado sagrado. Unos aquí excavan el puerto. Otros preparan profundos cimientos para el teatro y sacan enormes columnas de las rocas que habrán de decorar la escena futura. Igual que las abejas al entrar el verano por los campos floridos se afanan bajo el sol, sacando fuera las crías ya adultas de la especie, o espesando la líquida miel o hinchando las celdillas con el dulce néctar, o toman la carga de las que van llegando o en formación cerrada de la colmena arrojan al perezoso rebaño de los zánganos. Hierve el trabajo y de la miel se escapa un olor a tomillo. Afortunados los que ven sus murallas alzarse, exclaman Enias de la ciudad contemplando los tejados. Encerrado en la niebla a sombra de Cirlo se mete en el centro y se mezcla a la gente sin ser visto. Un bosque se alzaba en el corazón de la ciudad, de sombra amenísima, donde, arrojados por el torbellino y las aguas, sacaron del suelo los púnicos la primera señal que Juno soberana les había mostrado la cabeza de un brioso caballo, que habría de ser por los siglos un pueblo famoso en la guerra y próspero en la paz. Aquí levantaba la Sidonia Dido un templo enorme a Juno, opulento de ofrendas y del numen de la diosa, y para él se alzaban sobre la escalinata diteles de bronce y vigas con bronce trabadas, y chirriaban en sus goznes las puertas de bronce. En este bosque por primera vez el insólito espectáculo disipó su temor, y se atrevió Enias por primera vez a esperar salvación y a más confiar en medio de la adversidad. Y así, mientras todo contempla al pie del templo enorme, esperando a la reina, mientras contempla absorto de la ciudad cual sea la suerte, y las brigadas de obreros y el esfuerzo de los trabajos, ve por orden las luchas de Troya y las guerras que había divulgado la fama por todo el orbe, y a los atridas y a Príamo y con ambos al cruel Aquiles. Se detuvo, y entre lágrimas dijo: ¿qué lugar, Acates, qué región de la tierra no está llena de nuestras fatigas? Mira Príamo. Aquí también se previa la virtud, lágrimas hay para las penas y tocan el corazón las cosas de los hombres. Deja ese miedo, que esta fama alguna ayuda habrá de reportarte. Dice así y alimenta su ánimo con la pintura inane entre grandes gemidos, y humedece su rostro inagotable río. Pues veía cómo por aquí escapaban los griegos peleando de Pérgamo alrededor, acosados por la juventud troyana. Por aquí los frigios, al perseguirles con su carro Aquiles empenachado. Y no lejos de allí las blancas velas de las tiendas de rezo reconoce entre lágrimas entregadas al sueño primero, el hijo de Tideo las llenaba de sangre en gran carnicería y se lleva al campamento los fogosos caballos antes de que probasen los pastos de Troya y bebieran del janto. En otra parte Troilo escapando tras perder sus armas, pobre muchacho en desigual combate con Aquiles, los caballos lo arrastran y cuelga caído del carro vacío, sujetando las riendas sin embargo. Nuca y cabellos le arrastran por el suelo, y escribe en el polvo con la lanza vuelta. Mientras tanto, las mujeres de Ilión subían al templo de Palas Inicua, sueltos los cabellos, un peplo a ofrecerles suplicantes, tristes y golpeándose el pecho con las palmas, y la diosa les daba la espalda, en el suelo clavados los ojos. Tres veces había arrastrado Aquiles el cuerpo de Héctor en torno a los muros de Troya y lo cambiaba sin vida por oro. No pudo más, y deja escapar un gemido de lo hondo del pecho, cuando los despojos, cuando el carro y cuando el cuerpo de su pobre amigo y a Príamo tendiendo sus manos inermes contempla. También él se vio, mezclado con los príncipes de los aqueos, y el ejército de la aurora y las armas del negro Memnón. Guía la marcha de las amazonas de escudos lunados Pentesilea, que arde enloquecida entre millares, con áureo ceñidor bajo el pecho descubierto, guerrera, doncella que se atreve a combatir contra hombres. Mientras contempla todo esto el Dardanio Eneas maravillado, mientras se queda absorto atento solo a lo que ve, la reina hacia el templo, la bellísima Dido, se encamina con numeroso séquito de jóvenes. Cual en las riberas del Eurotas o en las laderas del Cinto Diana dirige a sus coros de oreadas que la siguen a miles y se agolpan a un lado y a otro. Ella la alcaba lleva al hombro y sobresale de todas las diosas al caminar. Se agita de gozo el pecho callado de Latona. Así estaba Dido, así de alegre caminaba entre todos apresurando las obras de su futuro reino. Y a las puertas de la diosa, bajo la bóveda del templo se sentó sobre alto sitial rodeada de sus armas. Impartía justicia y leyes a los hombres y la tarea de las obras distribuía en partes iguales o dejaba la suerte, cuando de pronto Eneas ve llegar entre gran concurso de gente ante Oyas Hergesto y al valiente Cloanto y algunos otros teucros a quienes Negro Tornado había dispersado por el mar, lanzándolos a otras orillas. Pasmado se quedó y a la vez Acates se conmueve de alegría y de miedo. Ardían ansiosos por estrechar sus diestras, mas la dudosa situación turba sus corazones. Se contienen y escondidos en el hueco de la nube observan cuál ha sido la suerte de sus hombres, dónde han dejado las naves, a qué vienen. Pues llegaban escogidos de toda la flota a pedir favor y se dirigían al templo gritando. Luego que entraron y se les permitió hablar delante de todos, de este modo comienza el gran Ilioneo, con pecho sereno. Oh, reina, a quien Júpiter ha dado fundar una nueva ciudad y en justicia que frenaras a pueblos soberbios. Los pobres troyanos, batidos por los vientos de todos los mares, te suplicamos aleja el fuego maldito de nuestras naves, perdona a un pueblo piadoso y vigila de cerca nuestras cosas. Que no hemos venido a develar con la espada los penates de Libia, ni a llevar a la costa un botín apresado. No somos de ánimo guerrero ni es de vencido soberbia tamaña. Hay un lugar al que llaman los griegos con el nombre de Esfería, una tierra antigua, poderosa en las armas y fértil de suelo, que habitaron los hombres de Enotría. Hoy se dice que sus descendientes llaman Italia al pueblo por el nombre de su jefe. Ese era nuestro rumbo, cuando de pronto Orión tempestuoso surgió sobre las olas y nos lanzó a bajíos sin salida y con austros tenaces del todo nos dispersó con el agua por encima entre olas y escollos inaccesibles. Unos pocos logramos ganar a nado nuestras playas. ¿Qué clase de hombres es esta y qué patria tan bárbara permite una costumbre así? Se nos impide la hospitalidad de la playa, guerras nos levantan y nos prohíben detenernos en la orilla. Si despreciáis la raza de los hombres y las armas mortales, temed al menos a los dioses que no olvidan lo bueno y lo malo. Un rey teníamos, Eneas. Más justo que él no hubo otro ni de mayor piedad, ni más grande en la guerra y las armas. Si los hados protegen a este hombre, si se alimenta del aura etérea y no duerme aún en las sombras que hueles, no cabe miedo alguno, ni habrá de pesarte el cumplir la primera con nosotros. Ciudades tenemos en la región de los Cículos y Armas, y el famoso Acestes de sangre troyana. Permítasenos arrastrar a tierra la flota que desarboló el viento y reparar su madera en los bosques y cortar nuevos remos, y, si es posible, recobrados nuestros amigos y nuestro rey, buscar Italia y gozosos dirigirnos a Italia y a Lacio. Y si no, si nuestra salvación se ha perdido y a ti, óptimo padre de los teucros, te guarda el mar de Libia y no queda esperanza ya de Julo, al menos al estrecho de Sicilia, a los lugares dispuestos de donde llegamos hasta aquí, y al rey Acestes volvamos. Así dijo Ilioneo. Así a la vez todos suspiraban los dardánidas. Brevemente entonces, la cabeza inclinada, habla Dido. Sacad el miedo de vuestro corazón, teucros, dejad esas cuitas. Lo difícil de la situación y el que el reino sea nuevo tales cosas me obligan a tramar y a defender con guardias todo mi suelo. ¿Quién no ha oído hablar de la estirpe de Eneas y la ciudad de Troya, de su valor y sus hombres o de las llamas de guerra tan grande? que no tenemos los púnicos corazones tan endurecidos ni tan lejos de la ciudad tiría unce el sol sus caballos. Así que, tanto si ansiáis la grandeza de Hesperia y los campos saturnios como el suelo de Erice y el reino de Acestes, os dejaré marchar protegidos por mi auxilio y podréis disponer de mis recursos. ¿Qué preferís, quedaros conmigo en pie de igualdad en mi reino? La ciudad que estoy levantando vuestra es. Varad vuestras naves. Ninguna distinción habré de hacer entre tirio y troyano. Y ojalá que en alas del mismo noto llegase también Eneas, vuestro rey. Al punto enviaré por las playas hombres de confianza y haré que recorran los confines de Libia, por si anda perdido por algún bosque o ciudad. Con el ánimo recobrado por estas palabras, el fuerte Acates y el padre Eneas también, impacientes, ardían por salir de la nube. Y Acates el primero interroga a Eneas. Hijo de diosa, ¿qué opinión se alza en tu pecho? Todo estás viendo a salvo, y recobrados los amigos y la flota. Solo uno falta, a quien nosotros mismos vimos perderse en medio de las olas. Responde lo demás a las palabras de tu madre. Apenas acabó de hablar cuando se abre la nube de repente, y se esfuma disipándose por cielo abierto. Allí apareció Eneas y en una blanca luz resplandeció, con la cara y el cuerpo como un dios. Que su misma madre había insuflado al hijo brillante cabellera y la luz púrpura de la juventud y en sus ojos alegres resplandores. Como añaden las manos adornos al marfil o como de rubio oro se engarza la plata o la piedra de Paros. Así entonces se dirige a la reina y a todos de repente, inesperado, dice. Aquí me tenéis, soy quien buscáis. Soy el troyano Eneas, rescatado del oleaje libio. Oh, tú, la única en apiadarse de las fatigas indecibles de Troya, que a nosotros, restos de los dánaros, agotados por mar y tierra de toda clase de calamidades, de todo privados, a tu ciudad y a tu casa nos asocias. No podemos, digo, darte las gracias que mereces, ni puede todo el pueblo troyano, perdido como está y disperso por el ancho mundo. Mas los dioses a ti, si algún numen vela por los piadosos, si es que algo queda de justicia y una inteligencia que sabe lo que es justo, digna recompensa habrán de darte. ¿Qué siglos tan felices te vieron nacer? ¿Qué padres tan grandes así te engendraron? Mientras hacia el mar corran los ríos, mientras recorran las sombras las quebradas de los montes, mientras estrellas alimente el cielo, permanecerá siempre el honor y la gloria de tu nombre, sea cual sea la tierra que me llama. Así que habló, al amigo Ilioneo buscó con su diestra y con la izquierda hacer esto, y a los demás después, y al valiente Gías y al valiente Cloanto. Sin aliento se quedó la Sidonia Dido, por la visión primero, después por tanta desventura del héroe y así habló con su boca. ¿Qué desventura, hijo de la diosa, en medio de tan grandes peligros te persigue? ¿Qué fuerza te arroja a riberas salvajes? ¿No eres tú aquel Eneas que la madre Venus al Dardanio Anquises le engendró junto a las aguas del Frigio Simunte? Y recuerdo muy bien que Teucro vino a Sidón expulsado de la tierra de su padre, buscando un nuevo reino con la ayuda de Belo. Andaba entonces mi padre Belo asolando la rica Chipre y a su poder, vencedor, la tenía sometida. Pues ya desde aquel tiempo me era conocida la ruina de la ciudad troyana, y tu nombre, y los reyes pelasgos. Él mismo, un enemigo, hablaba de los teucros con la mayor alabanza y se pretendía descendiente de una antigua estirpe de teucros. Así que vamos, jóvenes, entrad en nuestras casas. Que a mí también fortuna parecida quiso traerme, sacudida por fatigas sin cuento, por último a esta tierra. No aprendo a ayudar al malhadado sin conocer la desgracia. Así dice, y conduce al tiempo a Eneas a los techos reales y al tiempo ordena sacrificios en los templos de los dioses. Y envía a la vez a los compañeros de la playa no menos de 20 toros, 100 erizados lomos de enormes cedros, 100 corderos bien cebados con sus madres, presentes y gozo del día. Y se dispone con lujo de reyes el interior del palacio, espléndido, y preparan los banquetes en las habitaciones. Telas trabajadas con esmero y de soberbia púrpura, mucha plata en las mesas y, labradas en oro, las valerosas hazañas de los padres, la sucesión larguísima de batallas que tantos guerreros libraron desde el antiguo origen de la raza. Eneas pues no deja descansar a sus pensamientos, su amor de padre envía por delante a las naves rápido a Cades, que cuente a Ascanio todo esto y a la ciudad lo traiga. Todo el cuidado de su querido padre se pone en Ascanio. Presentes además salvados de la ruina de Troya manda traer, un vestido bordado con dibujos de oro y un velo festoneado en acanto azafrán, ornato de la argiva Helena que había traído ella de Micenas al venir a Pérgamo de unos prohibidos himeneos, maravilloso regalo de su madre Leda. Y el cetro además que un día llevara Ione, la mayor de las hijas de Príamo, y para el cuello un collar de perlas, y una doble corona de oro y de gemas. Cumpliendo a toda prisa cubría a Cates el camino a las naves. Pero la citerea nuevas mañas, nuevos planes urden su pecho, para que con la cara y el cuerpo del dulce Ascanio Cupido se presente y encienda con sus regalos la pasión de la reina, y meta el fuego en sus huesos. Y es que teme a una casa ambigua y a los tirios de dos lenguas. La abraza feroz Juno y aumenta por la noche su cuidado. Así que con estas palabras se dirige al alígero amor. Hijo mío, mi fuerza, mi gran poder, el único que despreciar puede los dardos tifeos de tu excelso padre, en ti me refugio y suplicante tu ayuda reclamo. Que tu hermano Eneas anda en el mar sacudido por todas las costas a causa del odio de la acerba Juno, lo sabes muy bien y a menudo de nuestro dolor te doliste. Ahora lo retiene la Fenicia Dido y lo entretiene con blandas palabras, y me temo a dónde puede conducirle la hospitalidad de Juno no dejará pasar ocasión como esta. Por eso estoy planeando conquistar antes a la reina con engaños y ceñirla de fuego, para que no cambie por algún otro dios y conmigo se vea atada con un gran amor a Eneas. Escucha ahora mi plan para que puedas lograrlo. Por orden de su querido padre se dispone a acudir a la ciudad Sidonia el niño real, el objeto mayor de mis cuitas, llevando consigo los presentes rescatados al mar y a las llamas de Troya. Voy a ocultarlo, profundamente dormido, en las cumbres de Citera o en la sagrada morada de la Idalía, para que enterarse no pueda de mis engaños o interponerse. Tú, por no más de una noche, toma su aspecto con engaño, y, niño, como eres, viste los conocidos rasgos del niño de modo que, cuando te tome en su regazo felicísima Dido entre las mesas reales y el licor Dio, cuando te dé sus abrazos y te llene de dulces besos, le insufles sin que lo advierta tu fuego y la engañes con tu droga. Obedece amor las palabras de su madre querida y las alas deja y toma gozoso los andares de Juno. Venus por su lado plácida quietud vierte por los miembros de Ascanio, y en sus brazos la diosa lo lleva a los altos bosques de Idalía, donde la suave mejorana lo perfuma y lo envuelve con sus flores y su dulce sombra. Iba ya obediente al mandato Cupido y llevaba los reales presentes a los tirios, alegre con la guía de Acates. Al llegar, la reina se instaló por fin en un lecho de oro con soberbios tapices y se puso en el centro, y ya el padre Eneas y ya la juventud troyana se presentan y se colocan sobre asientos de púrpura. Presentan los criados agua a las manos y el fruto de Ceres reparten en cestas y paños ofrecen de flecos cortados. Dentro hay 50 criadas a cuyo cuidado está la provisión ordenada de las viandas y quemar perfumes a los penates. Otras 100 y otros tantos servidores de la misma edad para colmar de viandas las mesas y servir las copas. No faltan tampoco los tirios, que en gran número acuden al alegre palacio. Se les pide descansar en cojines bordados y admiran los regalos de Eneas, admiran a Juno, el rostro resplandeciente del dios y sus fingidas palabras, y el vestido y el velo bordado de acanto azafrán. En especial la infeliz Fenicia, rendida a la perdición que acecha, no puede saciar su corazón y se abraza mirando, y por igual la emocionan los presentes y el muchacho. Este, luego que se colgó de los brazos y el cuello de Eneas y colmó el gran amor de su falso padre, busca a la reina. Ella con los ojos, con su corazón todo se le prende y lo atrae a su pecho ignorante Dido de que Dios terrible se le sienta, desdichada. Y él recordando a su madre a Cidalía, a borrar poco a poco a Siqueo comienza y trata ya de cambiar con el amor de un vivo su corazón a tiempo apagado y un pecho no acostumbrado. Tan pronto se descansó en el banquete y quitaron las mesas, disponen grandes crateras y coronan los vinos. Llena el bullicio la mansión y resuenan las voces por los amplios salones. Cuelgan encendidas las lámparas del dorado artesón y derrotan las antorchas con su llama a la noche. pidió en ese momento la reina una pesada pátera de oro y de gemas y la llenó de vino puro, como Belo y todos desde Belo solían. Luego se hizo el silencio en la sala. Júpiter, pues dicen que está a tu cargo el derecho de hospitalidad, ojalá permitas que sea este un día alegre para los tirios y cuantos salieron de Troya, y que de él se acuerden nuestros descendientes. Que nos asista Baco, dispensador de goces, y Juno benigna. Y vosotros, tirios, celebrad esta reunión con alegría. Dijo, y libó sobre la mesa la ofrenda del vino y, hecha la libación, lo probó la primera con los labios apenas. Convidó luego a Bitías, quien sin dudarlo se tragó la copa espumante hasta topar con el oro macizo. Después los demás príncipes. El crinado yo pasase sonar su cítara dorada cual le enseñó Atlante gigantesco. Canta este el vagar de la luna y del sol las fatigas, el origen de hombres y animales, del agua y del fuego, Arturo y las lluviosas híades y los dos triones, ¿por qué tanto se apresuran a bañarse en el océano los soles de invierno o por qué se demoran las lentas noches? Redoblan sus aplausos los tirios y los troyanos les siguen. Pasaba también la noche en animada charla la infeliz Dido, y un largo amor bebía, preguntando una y otra cosa sobre Príamo, una y otra sobre Héctor. Ya con qué armas se había presentado el hijo de la Aurora, ya cómo eran de Diomedes los caballos, ya por la figura de Aquiles. Ea, mi huésped. Comienza por el principio y cuéntanos, dijo, las trampas de los dánaos y las desgracias de los tuyos y tu peregrinar. Pues ya es el séptimo verano que vagar te ve por todas las tierras y los mares.